Tras la Noticia. Un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la Noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la Noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos, sean bienvenidos a una nueva emisión y a un nuevo mes en Tras la Noticia. Y desde luego la noticia, indudablemente, en estos últimos días ha sido el éxito rotundo que la Comisión Justicia Cuba llevó a cabo en diversos encuentros en Costa Rica. Precisamente quiero agradecer la asistencia técnica para el programa de hoy de Delfín Coque y la producción de Miguel Sánchez. Y desde luego, agradeciendo muchísimo, porque sé que acaba de llegar, la presencia en nuestro programa del doctor Orlando Gutiérrez Boronat, miembro del Ejecutivo y Directorio Democrático Cubano, así como parte del Movimiento Justicia Cuba. Bienvenido, Orlando, sé que estás cansado. Gracias por estar con nosotros.
Saludos, Cari, y gracias por tenernos en este prestigioso programa que tanta audiencia tiene.
Bien, Costa Rica ha sido como que una especie de tribunal que ya ha comenzado a funcionar castigando los crímenes del castrismo. Se ha hecho eco de la semana de trabajo intenso, de los contactos que ustedes tuvieron, del apoyo rotundo total de la Organización Demócrata Cristiana de América Latina a este proyecto. Quiero que me vayas narrando cómo se ha producido todos los encuentros que han tenido. Sé que se entrevistaron también con la embajadora de la nueva democracia en Venezuela y que radica en Costa Rica. Háblame de todo esto y qué impacto ha tenido, cómo lo reflejó la prensa y hasta dónde en este momento sí se puede confiar en un enjuiciamiento contra los que representan la tiranía cubana.
Cari, mira, la visita de Costa Rica se debió fundamentalmente a dos cosas. Número uno, el 22º Congreso de la Organización Demócrata Cristiana de América, que reúne a partidos políticos, partidos de gobierno de más de 30 países del hemisferio. Nosotros participamos como miembros que somos de la OCA junto al Partido Demócrata Cristiano de Cuba y al Movimiento Cristiano Liberación. En esa reunión de OCA, durante la cual se nombró como vicepresidente de honor al doctor Eduardo Cardet, recién liberado de la prisión en Cuba.
Muy buen nombramiento,
de acuerdo contigo en eso. Durante esa reunión también la delegación del directorio presentó la propuesta de un tribunal, del apoyo de la OCA a un tribunal internacional para juzgar los crímenes de lesa humanidad del castrismo, propuesta que ya había sido respaldada por la Internacional Demócrata de Centro en su reunión de Bruselas, hace unos meses. Entonces, para alegría nuestra, la moción no solamente fue respaldada, fue aprobada unánimemente.
Sí, lo vi.
Todos
también
los partidos integrantes de la OCA votaron por ese tribunal, cosa impensable en América Latina hace cuestión de años. Para nosotros es otro eslabón más en este movimiento de lograr opinión pública favorable a nivel internacional para el enjuiciamiento a algún nivel y a todos los niveles de los tiranos que desangran a Cuba. También la reunión, nuestro viaje allá con una delegación de justicia a Cuba tuvo el marco de una invitación a participar en un foro que se celebró en el Salón de Expresidentes de la Asamblea Legislativa de Costa Rica sobre el autoreamiento como crimen de lesa humanidad, en el marco del hecho de que el gobierno de Costa Rica, de manera inconcebible, ha firmado un acuerdo de educación con la tiranía comunista de Cuba.
Sí, eso es algo que me ha llamado mucho la atención y creo, ¿no?, que parte de la presencia de ustedes, de las denuncias que se han hecho, de cómo en Cuba no hay una educación formal, pues podría llevar adelante, ¿no?, un movimiento que tratara de impedir esta carta de intención o esta especie de acuerdo de intención entre los gobiernos de Costa Rica y la dictadura cubana.
Sí, es inconcebible. Costa Rica tiene posiblemente la mejor educación pública de América Latina.
Ajá.
Es una potencia es una potencia Costa Rica en términos de valores democráticos, educación democrática, sociedad democrática. El hecho que firmen un contubernio con una tiranía en la cual los maestros son esclavos y en la cual lo que se hace es adoctrinar y no educar, es tremendo y obedece a la agenda interna del partido gobernante en Costa Rica. Al foro que se hizo en la Asamblea Legislativa, convocado por el diputado Drago Toranescu, un hombre de suma integridad que se ha enfrentado a las tendencias izquierdistas del actual gobierno, se llenó de personas eso. Tuvimos una gran cobertura de prensa, el panel estuvo muy bueno, Luis Zúñiga hizo una presentación brillante, igual que Pedro Corzo, Bertán Túnel, Martín Paz y Manuel Salva de Justicia Cuba, todos estuvieron excelentes. Un par de individuos simpatizantes del régimen comunista de Cuba hicieron uso de la palabra, hablaron, no hubo ningún problema, se expresaron, ofendieron y pudieron decir lo que tenían que decir, porque nosotros sí creemos en la democracia.
Claro.
No como nos ha ocurrido en esa misma Asamblea Legislativa años atrás, que una turba de castristas no dejó o intentaron no dejarnos hablar en una reunión y nos agredieron. Nosotros creemos en la tolerancia y la diversidad, y esas personas dijeron sus mentiras y se les respondió. Fue un evento muy importante. Pero aparte de eso, Cari, y la histórica visita que hicimos a una sede liberada del gobierno legítimo de Venezuela, con la embajadora María Faría, que es una mujer de un liderazgo tremendo, nos impresionó a todos y nos acogió con gran, y acogió la idea del Tribunal Internacional con gran entusiasmo.
No digo yo, ellos se están sintiendo el peso de esa dictadura.
Sí, además de eso, tuvimos una gran cantidad de entrevistas en los principales medios costarricenses, todos ellos preocupados por estas tendencias izquierdistas del gobierno actual de Costa Rica y este acuerdo de inmigración que socava a los maestros costarricenses y socava a la educación costarricense. Tuvimos tantas entrevistas con periódicos, radio, televisión de todo tipo, que creo que de por sí generamos más opinión pública a favor de este tribunal internacional que juzgue los crímenes de lesa humanidad de Castrepo.
Bien, Orlando, ¿y ahora qué sigue? Porque indudablemente este es un gran paso. Se comenzó a dar el apoyo. Ahora bien, ¿qué sigue? ¿Qué más se necesita? ¿Hasta dónde se puede llegar, no? Para lograr al fin, con un inmenso dossier que ustedes tienen ya completamente conformado, pues que se lleve, ¿no?, a efecto este enjuiciamiento. Y sobre todo, Orlando, en este instante tan crítico para la dictadura, donde están moviendo todos los recursos que tienen a la mano para poder zafarse de toda una serie de acusaciones o de posibles sanciones que se van a emitir por parte de la actual administración, ¿hasta dónde golpea esto al régimen tiránico de Cuba?
Bueno, lo que sí ahora es el panel de notables y la instalación del tribunal desde un poder soberano que lo convoque. Estamos en esa gestión, Cari, no es una gestión fácil, pero se ha avanzado mucho. Antes de Justicia Cuba nadie estaba hablando en el mundo sobre los crímenes de humanidad en Cuba. Uh-huh. Ya se está hablando, ya se está conversando, ya tenemos respaldo de la OEA, de OCDE, de la Internacional Demócrata de Centro, de presidentes de varios países, ya se ha planteado en los foros, se está planteando en diferentes congresos, que por cierto fue parte también del acuerdo de OCDE, de que todos los partidos demócratas cristianos en diferentes congresos se les pide presentar resoluciones a favor del Tribunal Internacional. Estamos avanzando en esa dirección, hemos avanzado mucho, como te dije anteriormente, no se hablaba de estos crímenes de lesa humanidad, y en cualquier corte, en cualquier parte del mundo que podamos llevar a cabo este enjuiciamiento, lo vamos a impulsar, todos a la vez o uno a uno. Así que lo que te diría es que estamos mucho más cercanos, ya se ha pasado la parte de las audiencias. Por cierto, en San José, Costa Rica, la Comisión Justicia Cuba llevó a cabo una audiencia sobre la injerencia castrista en Nicaragua, y con testimonios contundentes de nicaragüenses sobre la participación directa de efectivos castristas en la represión contra el pueblo nicaragüense.
Sí, lo vimos y sabemos que ha sido también de un gran impacto, porque bueno, indudablemente esta troika maligna, ¿no?, que está manejada desde La Habana, Cuba, tiene su impacto en la región. Ahora bien, hay algo muy interesante, porque siempre hubo la necesidad o el criterio de desplazar a Europa la lucha y la denuncia, mas sin embargo ustedes se han concentrado desde hace tiempo, independientemente de tocar ciertos países europeos, siempre solidarios, en concentrarse más en la región. Y hasta dónde esa táctica es importante, y yo creo que sí lo es, pero para ustedes que la están llevando adelante.
Hemos logrado pasar esto en América Latina, de que era el territorio fuerte, el patio trasero de este régimen,
uh-huh.
y estamos luchando en América Latina, en los países clave latinoamericanos, y creo que estamos avanzando notablemente.
¿Qué más podemos esperar ahora? ¿Cuál es la nueva agenda, si se puede saber? ¿Qué más podemos...? Los cubanos de la isla, Orlando, necesitan saber que tienen quien los defienda en el exterior. Tristemente, Cuba ha sido un país que ha sido abandonado por muchos supuestos hermanos, clase viva, diría yo, latinoamericana, intelectuales, personalidades de grandes prestigios. ¿Hasta dónde ese pueblo que está luchando y tratando de abrirse un espacio, que ahora vemos que está más que reprimido, que ha aumentado la represión, que siempre existió, pero ahora está más férrea que nunca, recibe y necesita seguir recibiendo este apoyo del exterior?
Bueno, yo te diría, Cari, que también hemos visto el aumento de las protestas, el aumento de la resistencia, por tanto el aumento de la represión. Desde diferentes sectores está aumentando esta resistencia del pueblo cubano. Estamos muy orgullosos de ese incremento. Cada vez que el pueblo cubano recibe un respaldo de verdad desde el exterior, como son las sanciones que ha implementado el presidente Trump, como es levantar el impedimento al título 3, como es esta gestión de justicia a Cuba, cada vez que el pueblo cubano siente ese respaldo, aflora una vez más la resistencia, porque es un pueblo que quiere ser libre. Y en estos 60 años, cada oportunidad que ha tenido de rebelarse, se ha rebelado y nadie le puede quitar eso al pueblo de Cuba. Entonces, sí, yo te diría que aumenta la represión porque aumenta la resistencia porque hay políticas en el mundo en estos momentos de acoso a ese régimen y vamos a seguir en esa dirección.
Bueno, pues Orlando, te doy las gracias.
Gracias a ti, Carlos.
Sé que tu tiempo ha sido corto, breve. Gracias por haber atendido nuestra llamada. Gracias por lo que estás haciendo, por lo que hacen todos ustedes en Justicia Cuba. Y les deseamos la mejor de la suerte. Que tengas
gracias.
Un lindo día.
Un abrazo.
Bueno, me voy a la ciudad de Miami y quiero con el abogado Camilo Loret de Mora explorar qué sucede, porque el tribunal cubano ha aplazado el juicio del que fuera el mayor productor de carne de cerdo en Las Tunas. Y es lamentable que esto suceda, y digo que es lamentable que esto suceda, y fue noticia cuando desde Puerto Padre, el abogado Alberto Méndez Castelló, pues dio a conocer la noticia, ya que Giovanni Castelló Sales, siendo el mayor productor de carne de cerdo, pues era también miembro del Partido Comunista y de la Asamblea Municipal del Poder Popular. Ha sido aplazado el juicio luego de un contacto inicial que duró 30 minutos hasta el próximo 25 de junio. Camilo, la pregunta es la siguiente. ¿Por qué en ese instante en que el alimento más recurrente del cubano está en escasez, en que está a un precio altísimo, el mayor productor, que me imagino que lo haría con el beneplácito y el permiso de las autoridades, está siendo acusado de cohecho?
Ajá.
¿Por qué?
Bueno, ¿cómo estás, Cari? ¿Qué tal?
Bien, mira, gracias a Dios.
Precisamente, no es un secreto, es un secreto a voces, para decirlo de alguna manera, que todos estos productores exitosos, entre comillas, dependen fundamentalmente de dos vertientes, o asociarse al Estado o tener un buen filón en el mercado negro. Nadie por su propia iniciativa logra sobrevivir una gestión privada en Cuba. De alguna u otra manera tiene que robarle o asistirse de los medios del Estado. Esa asistencia, para decirle de alguna manera, resolver, como el eufemismo que se emplea para decir robarle al Estado, puede ser a pequeño o gran escala, y en algún momento te puede revertir en la cara, como le revertió este hombre, que que contaba con el beneplácito de las autoridades, pero que lo acusan de cohecho, que es un soborno, empezó a dar para recibir. Empezó a dar piernas de puerco o pedazos de puerco a la fábrica de pienso, por ejemplo, para poder tener el alimento de los puercos. Porque antes el puerco se alimentaba fundamentalmente con los residuos de comida de la fábrica, el sancocho, como le decían. Pero de hace mucho tiempo que no hay comida en la fábrica. O sea que esa fuente de alimento barato ya no existe. Y entonces o pienso del gobierno o pienso del mercado negro. Y él trató de que fuera una combinación de los dos y le reventó en la cara. ¿Qué pasa? Que hay mucha gente comprometida. Y entonces esto que está pasando, que se llama una sumaria de instrucción complementaria, es que los jueces, una vez que tienen el expediente en la mano y que va a empezar el juicio, ve que hay otros elementos que van a embarrar, que van a implicar, que van a molestar a determinados funcionarios. Y entonces prefieren devolverlo a la fiscalía y decirle, complétame estas instrucciones, complétame estas investigaciones y vuélvemelo a traer. O sea, acomódame el golpe y vuélvemelo a traer.
Bueno, pero en el mejor de los casos, Camilo, ¿no? Y voy a ser el abogado del diablo. Si él, para poder obtener el pienso y poder alimentar a los puercos, le daba determinada cantidad de puerco a esa persona, ¿qué tiene de malo eso? ¿Por qué ese régimen tiene que cercenar una productividad y también a un individuo que indudablemente mira militante del partido, miembro de la asamblea, o hay el miedo que hay, como tú bien dices, y por lo cual hay un stop hasta el 25 de junio, es porque quizás haya otros altos mandos dentro del cohecho, dentro de lo que podríamos llamar lo que ellos llamarían un estado de corrupción de lo que se llama la productividad del país.
Así mismo es, porque fíjate, la persona que se dedica a cometer cohecho, este delito de soborno, no son tontas. Entonces no solo le da al tipo que le resuelve el pienso, le da también a los 15 de la hija del secretario del partido o a la fiesta de matrimonio del hijo de... del Poder Popular. O sea, él va tocando puntos clave. Esos puntos clave, cuando el gobierno quiere jugar al extremista, caen todos como castillo de naipe. Pero cuando la implicación es al oficial del MININ o a alguien importante, o inclusive a cualquiera del tribunal, entonces se corre a ver cómo se puede enmendar la plana, que es lo que se llama la sumaria de instrucción. Allí los héroes siempre son, los héroes anónimos, son los abogados de la defensa, que pasan de ser abogados a ser casi coacusados, porque en la medida en que hacen su trabajo de defender al hombre detenido, empiezan a implicarse también en un proceso de que la fiscalía los ve como enemigos, la policía los ve como enemigos, y trata por todos los medios de encauzarlos y de enjuiciarlos también por causas paralelas.
De ese punto te quería tocar, porque tú eres abogado y lo fuiste en Cuba. ¿Qué facilidades puede tener un abogado para poder llevar adelante un caso limpio y demostrar que, bueno, ok, el señor Giovanni Castelló Sáez hizo una actividad ilegal, pero la hizo con tales y tales y tales y más cuales elementos que están asociados a estos círculos de poder? ¿Qué papel juega el abogado? ¿Se atreve a eso? ¿O sencillamente deja pasar la nota?
No, para nada. Yo conozco muchísimos casos que lo echan hacia adelante, lo que pasa es que con el único objetivo de mejorar la defensa de su acusado, no es con afán de echarle a nadie. Lo que pasa es que lo interpretan al revés y entonces lo empiezan a ver como que son enemigos de la revolución. Y esos abogados, que son héroes anónimos, te lo digo, hacen unas defensas increíbles. No le dan el expediente, no le enseñan, tienen que complementar la información interrogando a los testigos que ya pasaron por la policía, viendo a ver. O sea, es un trabajo paralelo muy difícil porque no tienen la garantía para proceder. Y se vuelven expertos entonces en cazar huecos en la pared, en ver los errores del procedimiento de la fiscalía y en base a eso empezar a arañar para ver cómo le mejoran la situación a su defendido. Mira, hay una defensa que es la que ellos quieren que uno haga, que es que el abogado llegue y pida disculpas a nombre del tipo. Sí, se equivocó, él no lo va a hacer más, piensen que es un padre de familia. Esa defensa es la más barata, es la más elemental, y eso no es defenderlo, eso es pedir clemencia. Entonces, cuando tú te sales de ese parámetro de apelar al artículo 52CH, que es el que dice que si el hombre cooperó, debe ser en la investigación, se le debe llevar más suave. Cuando tú te sales de ese parangón, ya tú eres enemigo, porque ya tú estás ejerciendo la defensa de la persona a ultranza. Y eso a ellos no les interesa, les molesta muchísimo. Y entonces son abogados que son brillantes, que hacen unas magníficas defensas penales, unas magníficas defensas civiles, pero que tienen vida limitada porque al final el gobierno termina ahogándolos, apartándolos o encauzándolos. Es muy triste la historia, pero es así. Y hay miles de ejemplos en estos 60 años de abogados ilustres que han terminado marginalizados por ejercer su derecho a la defensa.
Ahora bien, Camilo,
René Gómez Manzano.
Bajo tu experiencia, este es un caso que indudablemente no es un caso cualquiera. Aquí no. Hay implicaciones de altura. ¿Cómo tú crees que pueda terminar?
Ahora viene más suave.
Una multa de 10,000 pesos cubanos, está bajo fianza en la calle. No se sabe en este momento si sigue en la productividad, si sigue en la actividad, o le han cerrado, como diríamos nosotros, el negocio. Pero, ¿qué esperas tú? ¿Que haya de verdad una investigación profunda? ¿Que las autoridades superiores, las que están quizás algunas envueltas, permitan que algunos de los nombres de ellos y familiares se lleguen a conocer, o tirarán la alfombra sobre el polvo?
Una alfombra parcial es lo que viene. O sea, ese caso ahora viene mucho más suave, menos agresivo que inicialmente. A este productor le van a quitar el negocio, le van a poner limitación de libertad en la casa, y al final va a estar feliz porque no va a la cárcel. Fíjate lo que te digo. Y al final le van a decir, saliste ganando porque no vas a la cárcel. Y entonces sobre los demás se tirará un manto, ese manto que lo cubre todo para que no sepan qué generales o oficiales o funcionarios estaban implicados. Y algunos cogerán multa, términos intermedios o sanciones de privación de libertad. O sea, para como persona, él va a salir mejor ahora porque el expediente viene más suave. Pero si tú lo miras en la gran imagen, le acabaron el negocio, lo sacaron del negocio, perdió sus ventajas políticas y económicas y queda como uno más en libertad, pero uno más. O sea, no ir a la cárcel es para él una garantía.
Bueno, le pues van a poner muchísimas una gracias, Camilo. Loret de Mola, abogado, analista, que nos ha puesto en perspectiva cómo la dicha en casa del pobre dura poco, sobre todo cuando a lo mejor el que hizo la denuncia se quedó fuera de un pernilito o de unas costillitas de puerco.
Así mismo, así mismo.
Muchísimas gracias, Camilo Loret de Mola, por estar con nosotros en este nuestro primer programa, nuestra primera media hora. Me voy a una pausa.
En breve regresamos con Gary Roque tras la noticia. Radio Martí, cubriendo toda Cuba, las 24 horas, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y para todo el mundo, a través de martinoticias.com. Escucha Radio Martí, de 10 a 12 de la noche, por Radio Caracol, en los 1260 AM. Radio Martí, en la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Y si te perdiste tu programa favorito, escúchalo por demanda en los archivos de martinoticias.com. Radio Martí, informando a Cuba, informando al cubano, en todas partes y a toda hora. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Magdalena de Cuba.
Pues sí, soy yo, Magdalena de Cuba. Y nada, quiero estar todas las noches contigo para calentarte la almohada y desearte felices sueños.
Magdalena de Cuba, de lunes a viernes a las 9 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
Radio Televisión Martí te mantiene bien informado. Recibe directamente en tu correo electrónico un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. Es gratis y tú eliges tu propio contenido. Suscríbete en nuestra página web o envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter o Instagram. Búscanos también en la aplicación Telegram para Android o iPhone, donde somos Resumen de Noticias RTM y comienza a informarte gratis con Radio Televisión Martí. Todo lo que sucede en Cuba y en el mundo, ahora en tu correo electrónico. Radio Televisión Martí, a solo un clic de la información.
Estás escuchando Tras la Noticia, con Gaby Roque.
Y ya estamos de regreso en nuestra segunda hora de Tras la Noticia para hoy. Y estamos comenzándolo con Julio Schilling. Y muy buenas tardes, gracias por estar conmigo aquí en Tras la Noticia.
Siempre es un placer, querida Cari.
Habíamos hablado, y lo dejamos en el aire por falta de tiempo, de este memorándum de entendimiento para que educadores cubanos vayan a Costa Rica a impartir clases. Caramba, caramba, algo huele mal en Costa Rica. Se sabe que la educación en Cuba no es una educación formal, es una educación para formar cuadros comunistas, para formar espías, diplomáticos, jóvenes que van por el mundo entero, el nuevo proyecto del hombre nuevo. Y lo que me extraña es que Costa Rica, un país con tantas libertades, conocido por todos como la Suiza de las Américas, bajo esta nueva administración, trate de llevar a su país profesores, educadores cubanos. ¿Cómo lo ves tú? Y te comento que la delegación de Justicia Cuba, uno de los puntos que tocó dentro del marco de la gestión que hicieron en Costa Rica fue ese precisamente, y hay miembros, diputados de los partidos de oposición que no están de acuerdo. Dame tu visión de esto, ¿por qué esta corriente de simpatía del nuevo presidente de Costa Rica?
Mira, primero tenemos que entender de que esto realmente es algo trágico para la democracia continental. Primero porque Costa Rica emblemáticamente es un país que insigne en la representación de la democracia a través de muchísimos años. Ha tenido logros extraordinarios en muchos terrenos. Casualmente la educación es uno de ellos. De manera de que Costa Rica no tiene absolutamente nada que aprender de Cuba comunista. Segundo, la educación en cualquier sociedad que carece la libertad no tiene el mismo valor. Hay que, quien no crea eso, quien piense que puede coexistir un sistema de educación de calidad dentro de un régimen dictatorial de dominación total, totalitario, que está abrazado a principios ideológicos, donde todo se politiza, pues no está siendo sincero o está siendo fanatizado en su visión, porque la educación sirve los propósitos políticos en un régimen totalitario como el como el cubano. Entonces, aquí estamos equiparando una democracia, una sociedad abierta, libre, donde el sistema de educación abarca diversidad, abarca criterios diferentes. Completamente lo contrario a lo que ocurre en Cuba comunista. O sea, incluso al detrimento del progreso de la educación, hemos visto cómo en el campo de la medicina la información que se ha otorgado está más limitada si tiene y cuenta que se le va a beneficiar de alguna manera ciertos avances en las sociedades abiertas y capitalistas. Entonces, la educación se compromete y se pone en segunda el India, o sea, lo que es la formación y la calidad a los propósitos políticos. O sea, que de entrada tenemos que entender que basado en eso, la educación en Cuba comunista es deficiente porque carece del espacio de libertad para realmente, y esto es en todos los entornos de la educación, y mientras más se avanza, pues más difícil es por el acceso a la libre información, la libre discusión, y que los estudiantes y los profesores se sientan con el espacio de libertad lo suficientemente abierto como para de pronto no correr riesgo, que esto lo hemos visto, como estudiantes pierden su capacidad de seguir en la formación educacional por una expresión contestataria al régimen, profesores que son separados de su puesto por expresiones contrarias al régimen, y cuando digo contrario estamos hablando mínimamente, no estamos hablando personas que militan, ¿no es verdad?, en las fuerzas de la oposición, no, por meras expresiones que el régimen considera imprudente, son separados de sus puestos. Entonces, en ese entorno no hay libre discusión, y eso es un ingrediente necesario, particularmente cuando estamos hablando de la educación post, ya a nivel universitario. Pero
hay dos cosas que quería, perdón que te interrumpa, siguiendo tu línea de pensamiento. Recordemos cuando Vecino Alegrete era ministro de Educación Superior, que dijo muy claramente que las universidades eran para los revolucionarios. Correcto. Ese es un punto. Segundo punto, hablábamos hace unos días precisamente sobre este tema que me ha llamado tanto la atención y me ha sorprendido a esta altura del tiempo en que la región despierta del adoctrinamiento de la penetración castrista en diversos países de América Latina. Esta actitud del presidente de Costa Rica, y hablando de la educación, me decían algunos jóvenes que habían estudiado con el régimen Cari y de la gratuita nada, teníamos que trabajar en el campo, teníamos que ir a las EFEC y teníamos a veces que pasando un sueño terrible de apenas haber dormido, tratar de tener el rendimiento para poder continuar el estudio. Entonces, basándome en esto, ¿hay una desinformación por parte de este nuevo gobierno o hay simpatías que quizás provengan de su tiempo, en que tengo entendido en que él participó en algunas reuniones del Foro de Sao Paulo?
Mira, la desinformación, como tú bien señalas, ha sido y sigue siendo uno de los mecanismos que más frutos le han rendido al comunismo, primero con la Unión Soviética y después en su nueva versión. Y sobre la cuestión de, bueno, una educación gratuita, bueno, eso suena muy, muy bonito. Educación pública existe en gran parte del mundo, particularmente del mundo
democrático. Existía en la Cuba republicana y era muy buena.
Correcto. Entonces, el decir, bueno, en un país que se paga en una remuneración casi esclava, pues bueno, decir que es gratis, el costo de la educación se la están traspasando en la miseria que pagan. En democracias europeas, por ejemplo, bueno, tienen niveles de impuesto altos, que así es como se cubre. Y como tú bien señalas, en Cuba republicana existían los mecanismos para poder usar la educación gratuita, pública, de alta calidad, como las estadísticas demuestran. Esto ha sido parte de la gran mentira de desinformar y tristemente existen los papagayos que repiten por ignorancia o por apego ideológico al castrocomunismo. Pero tú tocaste ese punto que es muy importante destacar, Cari, del Foro de Sao Paulo y el cambio metodológico que ocurrió a partir de ahí de subvertir el orden, o sea, al abandonar, al caerse el comunismo soviético y al abandonarse la guerra armada, la vía armada subversiva en los campos para llegar al poder en el hemisferio occidental, pues entonces ya al no tener ese dinero se adoptó gran parte de las enseñanzas y los principios del comunista italiano Antonio Gramsci, de los comunistas alemanes del Colegio de Frankfurt, que enfatizaban en la cultura, que enfatizaban en dentro de las instituciones democráticas subvertirlas, llegar al poder y después perpetuarse. Y hemos visto, y lamentablemente lo han logrado con más éxito que cuando utilizaban la metodología de la lucha armada. Venezuela, Nicaragua, Bolivia son ejemplos de eso. Gracias a Dios, Brasil se escapó porque nunca fue penetrada las Fuerzas Armadas, que eso es uno de los pasos instrumental para lograr ese tipo de comunización. Nunca fueron penetrados, en parte el presidente que hoy está en Brasilia fue parte de ese equipo que resistió y presentó un frente a esa ofensiva para coaptar las Fuerzas Armadas en Brasil. Pero la educación y la cultura que emana en una importante medida de la educación se ha visto como un instrumento sumamente importante en el formulario que surge del modelo del Foro de Sao Paulo para llegar al poder. Entonces, lo que estamos viendo en Costa Rica es este intento, este memorando de desentendimiento, porque realmente se está desentendiendo la razón y lo que es el apego a la democracia, en efecto obedece a esa estrategia. Es un paso lógico porque Costa Rica es el pilar en Centroamérica de la democracia. Si logran comunizar a Costa Rica, pues Centroamérica cae, porque es realmente el modelo. Lo están haciendo desde adentro, y qué mejor vía que precisamente de esta vía. Y aquí vemos el mismo lenguaje que han tratado, por ejemplo, con los Estados Unidos cuando el presidente Obama, pues, reestablece las relaciones, intercambio cultural, no era que es el intercambio educacional, pero sabemos que el intercambio es solo de una vía, o sea, profesores costarricenses no van a poder ir a la Universidad de La Habana y plantear temas de democracia, de principios y valores de sociedades abiertas, eso no existe, o sea, aquí el intercambio se entiende como un intercambio de una vía de adoctrinamiento y propaganda de Cuba comunista, en este caso hacia Costa Rica, sin ningún tipo de reciprocidad en extender el terreno. Eso queda claro. Ahora, que hayan personas en Costa Rica que se estén prestando a esto, porque sin duda, y estamos viendo, gracias a Dios, mucha oposición dentro de la clase política costarricense. Los cubanos exiliados han presentado una muy buena conexión y haciendo una muy buena campaña y efectivo para elevar la conciencia en Costa Rica acerca de los peligros de este tipo de entendimiento, entre comillas, que no es nada más que la apertura para lanzar un frente de operación castrocomunista dentro de la democracia costarricense.
Bueno, pues Julio, te doy las gracias por este análisis. Es bueno que se sepa, ¿no?, que también estudian, pero tienen que pagar con mano de obra esclava en distintos países del mundo, tanto médicos como deportistas, ahora son maestros, porque esto no es solidaridad. Aquí tiene que haber un buen pago por detrás, del cual no se ha hablado todavía, pero seguiremos tras la noticia. Te doy las gracias, Julio.
Un placer siempre.
Por haber estado con nosotros. Y luego voy a hablar con Julio Schilly, me voy a la ciudad de La Habana, donde tengo a mi próxima invitada, la periodista independiente María Elena Amir Marrero, la cual ha sido prohibida de salir del país a una serie de actividades con otro grupo de periodistas y académicos, entre ellos Jorge Amado y Boris González, periodistas de Diarios de Cuba, González Arena debía viajar a Panamá para participar en una reunión de la Mesa de Unidad de Acción Democrática. Tampoco pudieron viajar a ese encuentro Fernando Palacios, María Elena Mini Marrero y Enec Barrio Sardá. Me acompaña María Elena Mir. Bienvenida, María Elena, y muy buenas tardes a todas las noticias.
Buenas tardes.
Bien, dame tu percepción de este impedimento. Ellos tienen la capacidad, ¿no?, de dejar salir o no a las personas del país. Pero, ¿cómo lo ven ustedes? ¿Es el recrudecimiento de una situación ante el avance de una sociedad civil que se abre paso? Tengo entendido que tú fuiste interceptada por una patrulla y también fuiste arrestada y liberada luego de 5 horas de secuestro. Háblame un poco de esta experiencia y por qué y qué ha pasado contigo.
Sí, Cari, buenas tardes a todos. Nosotros, un grupo, deberíamos haber viajado ayer a Panamá para un encuentro de la mesa de la MUAT, que era la Secretaría Entrante, después de realizar las elecciones, los que habíamos quedado por la Asamblea General electos, deberíamos presentarnos. El sábado por la noche, a las 9:45 de la noche, se presenta en mi vivienda el oficial que se hace llamar Alejandro Mayor y nos detiene a mí y al Salixi Isaac de Santiago de Cuba, que se encontraba también en mi casa, y nos conducen en la patrulla 850 a la PNR de Guanabo, donde me advierten, porque unos días antes fui detenida en Santiago de Cuba también, me levantan otra advertencia que no tengo el derecho de circular libremente en mi país, y en La Habana con advertencia de que voy a estar controlada. Y a esa Lizzie la deportan, le dicen que tiene que abandonar La Habana inmediatamente en horas de la mañana o sería enviada a Vidal. Al amanecer el domingo, que era nuestro viaje, Elsa sale de mi casa, encamina a la terminal. Yo sabía que nos estaban vigilando y salgo de mi casa sin equipaje, porque realmente pensaba viajar sin equipaje, y cojo un auto que me dirijo al aeropuerto, 11 de la mañana, más o menos, 11:15. El auto es interceptado por la PNR y me conducen a la PNR del Cotorro. Al bajarme del auto, en forma brusca, el pie se me traba en la puerta y ellos alarme, bueno, tengo un hematoma, hay fotos por ahí ya de lo que está presentando este pie. Fernando Palacio también fue interceptado en vía, bajado bruscamente también, esposado y conducido a otra unidad. Y asimismo el caso de la Nuez, que venía de Santiago de Cuba, de Cienfuegos, directo al aeropuerto, también fue interceptado. Nosotros tres fuimos encarcelados hasta horas, bueno, ya después que salimos, a mí me soltaron 4:15, 4:20 de la tarde, horario más o menos así, y paulatinamente después Fernando Palacios, que conocimos que de la noche también fue liberado. El caso de Enis de Río y de Boris González Arena fueron, llegaron al aeropuerto, lograron llegar, pero no los dejaron viajar. Esto nos da muestra de que la MOAT es una organización que en estos momentos le está preocupando bastante al sistema, porque es una concertación de diversas organizaciones dentro de la isla, y esa unión ellos le temen muchísimo. Todas estas medidas, lo único que están logrando, y es para que lo sepan ellos, por lo que yo te lo dije ayer, es que nos muestran que no estamos por un mal camino, que vamos en el camino correcto, y que aunque ellos digan que la MOAT se va a eliminar, nosotros estamos conscientes que nuestro trabajo va a hacer que esta organización coja más fuerza.
María Elena, indudablemente hay una realidad, y es que la Mesa de Unidad de Acción Democrática, y yo estuve conversando con uno de sus líderes ha sido crítica en torno a esta racionalización, a esta crisis, a este periodo especial que de pronto, ¿no?, se ha presentado en Cuba. Han tenido palabras fuertes, lo consideran como un chantaje, como una especie de cohecho, de coacción al pueblo cubano para mantenerlo, como siempre, ¿no?, entretenido en lo que hay toda una serie de acciones punitivas y toda una serie de acciones dentro del país que, como tú bien señalas, van encaminadas hacia las protestas populares. Por ejemplo, te quería comentar sobre la que ocurrió en La Habana Vieja, en un sector donde luego de 20 días sin agua, pues los vecinos salieron, pusieron los latones en el medio de la calle, impidiéndole el paso a la policía. ¿Consideras tú que hay una actitud especial contra ustedes por haber denunciado un periodo especial prefabricado?
Sí, palabra exacta, periodo especial prefabricado, y sí, hicimos una declaración. Y a raíz de esto, ya teníamos represión, y a raíz de esto se ha mantenido o se ha reforzado más la situación. El problema es que el gobierno cubano está asfixiado, está ahogado, y la población en la calle ya no es la misma población de antes, ya explota, ya nos conoce, y aunque la oposición no esté presente en este lugar, porque lo que queremos es lograr que eso se haga, aunque las personas que estemos abiertamente enfrentados al régimen no estemos en ese lugar, y no quiero decir en este momento que la MOA fue la cabeza de esto que pasó en la isla, no, sino hay influencia no solamente de la MOA que está organizada, sino es el concepto de la sociedad el que está mirando todos los problemas que hay, y el accionar del pueblo cubano es el que nosotros realmente estamos esperando para que las noticias no sigan diciendo que es la oposición la que está enfrentando el régimen solo, que es un grupúsculo, sino que el accionar de la población se está viendo ya, no solamente con el agua, sino con la alimentación y todas las cosas que están saliendo a través de las redes sociales.
No es menos cierto que has tocado un punto muy importante, porque justamente las redes sociales hicieron eco de esa protesta, los videos circularon. Es innegable que ellos que están tratando ahora, ¿no?, de que cada cubano tenga un sistema de internet, están siendo víctimas de tanto tiempo donde mantuvieron al pueblo cubano pues aislado, y mantuvieron el abuso aislado, ya no lo pueden hacer. Entonces ahora viene mi pregunta, y quiero que me conteste si tienen ustedes en este momento la percepción de que se avecina otra primavera negra.
Estamos totalmente seguros que creo que la primavera negra se aproxima, creo que va a haber una ola represiva grande dentro de Cuba, y que muchos de nosotros o todos caeremos en esta ola represiva. Lo estamos manejando mucho más porque la mesa de la MOAT está trabajando en varias iniciativas, y referentemente dentro de la misma población, y tratando de llegar a los rincones más oscuros, así como todas las organizaciones que están dentro de la isla, que se está desviando nuestro trabajo directo a la población. Si consideramos que exista o que vaya, pues tenemos un 90%, porque este régimen es incalculable, tenemos un 90%, al menos yo no puedo hablar en nombre de ninguno. Mi concepto, mi percepción es que tenemos un 90% para que esta ola represiva se vuelva a desmantelar dentro de la isla.
Sí, pero no va a ser una ola represiva silenciosa, no va a ser como la del año 2003, que fue, nos fuimos enterando, se fue difundiendo. No creo que vaya a ser igual, y quizás ahí sea un error político muy grande, aunque ellos lo cometen con mucha frecuencia, por impunidad, por parte del régimen, que está tratando en este momento de ganar adeptos, de tratar de mostrar un rostro hacia el exterior de más comprensión. No creo que vaya a ser igual. Ahora bien, ¿cómo queda la situación de ustedes? ¿Van a poder viajar o les han dicho rotundamente que no, que se olviden del viaje?
Por ejemplo, yo acabo de entrar el mes pasado de Colombia en un evento que me encontraba. Al llegar al aeropuerto, el mismo mayor Alejandro me estaba esperando y abiertamente, delante de todo el mundo, me gritó: tú no sales más de Cuba. Y yo le contesté: en el próximo viaje nos vemos. Ya este viaje de ayer, que debíamos salir a Panamá, ya sabemos que no podemos salir. Esto es una caja de sorpresa, porque pienso además que en este momento todas las personas que fuimos interceptadas, que no nos dejaron llegar al aeropuerto, no estamos reguladas, por eso no nos dejan llegar al aeropuerto, porque no tenían una base sólida para que nosotros pudiéramos llegar. Y al no estar regulada, la migración posiblemente, aunque sabemos que trabajan en coordinación, pero a lo mejor no estábamos reguladas y no nos dejaron llegar al aeropuerto. Lo que sí estamos claro es que no nos van a dejar salir, gracias al mayor Alejandro del Departamento 21, textualmente a mí, delante del Grupo de Colombia y todas las personas que estaban entrando de viaje. Otra cosa que nos llama muchísimo la atención es que están insistiendo cada vez que nos detienen en un acta de advertencia, ya van por diferentes... primero me salía, no puedo salir de la provincia donde vivo, es un acta de advertencia, no puedes viajar. Es decir, ellos van haciendo un cúmulo de delitos que al final no están fiscalizados, nadie te llega con una orden o con una orden judicial, te lo van diciendo oral. Por eso es el criterio que van acumulando hasta un momento que ya ellos determinen que ya hasta ahí llegaste y pues yo estoy advertida también de enjuiciarme, pero no tenemos nada legal en la mano. Así estamos varios opositores aquí dentro de la isla. Al no tener nada legal en la mano, nosotros no podemos actuar. Y nos vemos atados de pies y manos por todas estas situaciones. El gobierno cubano de maraña y de engaño desde el 59. No tengo opción, no tengo razón alguna para decir que se ha manifestado alguna vez a favor del pueblo.
Bueno, pues muchas gracias a María Elena Mir. Con esto me despido. Muchísimas gracias a todos y cada uno de mis invitados en el día de hoy. Y los espero con más mañana en Tras la Noticia. A continuación, el boletín de noticias. Y más tarde, las noticias, ¿cómo son? Muy buenas tardes.
Noticias e información sin censura. Martí Noticias. Búscanos en Facebook.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 9.565 y en los 11.930 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda.